Ponemos el acento sobre la macro del día, de la mano de Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Y esos datos hoy clave son los datos de PMI, los hemos conocido tanto aquí en Europa como en Estados Unidos. Los últimos que tenemos sobre la mesa son los datos estadounidenses. ¿Qué le han parecido?
Pues han salido un poquito más flojos que de lo esperado, pues consistentes con una economía bastante menos fuerte de lo que estamos viendo en otros datos que quizás en Estados Unidos son más fiables que los PMI. Estamos viendo pues las solicitudes de desempleo en mínimos históricos, fuertes ventas al por menor. Así que en el caso particular de Estados Unidos descontaríamos un poco los PMI.
Y desde los de la eurozona, ¿qué conclusiones sacaría? Porque hay una ligera mejoría, pero el escenario de base no cambia, ¿no?
Pues no, y además en este caso sí que los datos de PMI están siendo confirmados por los datos de actividad real que van saliendo con un poco de retraso. Es un escenario que parece indicar que vamos cuando menos hacia una recesión técnica en el tercer trimestre. Es muy más que probable que veamos una contracción de la economía de la eurozona. Y es un poco preocupante en Europa ver simultáneamente pues fuertes subidas en los sueldos, incipientes efectos de segunda ronda en inflación y al mismo tiempo una cierta contracción económica. Estamos viendo un escenario de esta inflación de libro, vamos, bastante preocupante.
En Reino Unido, la caída de la actividad del sector privado en septiembre apunta a una contracción del PIB del 0,4% en el tercer trimestre. Ha caído el PMI del país a mínimos de 32 meses. ¿Es algo que esperaba de la economía británica, tal y como, bueno, como están las cosas allí?
Pues no esperábamos un número tan malo. La verdad es que es en línea con el que ha salido en la eurozona, no hay grandes diferencias. Parece que también vamos a una recesión técnica en el Reino Unido. Nos sorprende un poco negativamente porque pensábamos que en un contexto de pleno empleo como sigue habiendo en el Reino Unido sería más resiliente la economía. Pero vamos, al igual que en la eurozona, es inusual ver por una parte las buenas cifras de empleo en si no en pleno empleo, desde luego en el desempleo en mínimos históricos por un lado y por otro pues estas cifras tan negativas. Nos indica que en ambos casos estamos viendo un ciclo económico muy diferente a los que hemos visto en los últimos 40 años.
¿Sigue sorprendido por la decisión de su Banco Central, del Banco Central de Reino Unido de mantener tipos?
Pues no estamos de acuerdo con ella, pero tampoco nos sorprendió porque la inflación en el Reino Unido sorprendió a la baja en agosto, después de muchas sorpresas al alza. Es una sorpresa relativa, lleva ya más de 6 meses por encima del 6%, la inflación subyacente. No vemos una tendencia clara a la baja, así que no pensamos que vaya a ser esta la última subida de tipos en el Banco de Inglaterra, pero sí que parece ser, esta decisión de no subir en septiembre parece ser indicativa de la tendencia en los bancos centrales de Europa a primar, proteger al crecimiento por encima de controlar la inflación.
También hemos tenido referencias en Reino Unido, por ejemplo, del dato de ventas minoristas, una subida del 0,4% intermensual, ligeramente inferior a las expectativas. ¿Qué le ha parecido este dato?
Bueno, pues una ligera sorpresa a la baja, no nos preocupa mayormente porque es un número muy volátil de mes a mes. Insistimos que es un poco sorprendente y diferente a los ciclos últimos 40 años ver cómo estos números pues flojean, no son desastrosos, pero no indican crecimiento claro en un contexto de pleno empleo como claramente vemos en el Reino Unido.
Expectativas para la libra a medio plazo con todas estas referencias que tenemos sobre la mesa y ese escenario que nos ha comentado para los tipos de interés en el país.
Pues que por un lado es cierto que los datos no han sido buenos en las últimas semanas, pero la gran bajada que hemos visto en la libra, la gran caída desde julio, nos indica que lo que está en precio a los niveles actuales de la libra, de bastante deprimidos, es un escenario incluso bastante peor de lo que estamos viendo. Que no pensemos que vaya a ocurrir. Así que la verdad es que entre los niveles tan bajos de la libra, por un lado, y por otro, tener los tipos más altos del G10, junto con Estados Unidos, vemos bastante potencial de apreciación en la libra al menos frente a otras divisas europeas y no solo el euro.
Hoy también hemos tenido cita con un banco central, en este caso con el de Japón, que mantiene la política ultra flexible. Su gobernador ha vuelto a insistir en que deben continuar con esa política monetaria para lograr el objetivo de situar la inflación en el 2% de forma estable. ¿Ustedes para cuándo vislumbran un cambio en el BOJ?
Pues la verdad es que no deja de sorprendernos el Banco de Japón también con esa negativa a normalizar los tipos reunión tras reunión. No entendemos muy bien qué quiere decir el Banco de Japón con eso de esperar a que la inflación suba cuando ya tenemos la inflación subyacente en Japón por encima del 4% y no, la verdad es que no significativamente diferente de los otros países del G10. Ya tenemos una inflación estable muy por encima de los objetivos del Banco de Japón. Esperamos que lo hagan pronto, pero la verdad es que también podríamos haber dicho esto de esta reunión y nos ha sorprendido que no aproveche para empezar a normalizar la política monetaria.
Del resto de decisiones de tipos que hemos tenido en esta semana tan intensa, Enrique, ¿con qué idea se quedaría?
Pues que los bancos centrales europeos, no solo el BCE, sino también el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo, van a priorizar el apoyo a ese crecimiento que empieza a flojear por encima de controlar la inflación. Y cuando hay una disyuntiva entre uno y otro, van a favorecer el crecimiento, cosa que nos sorprende.
Si miramos a los precios del crudo, tenemos al futuro del Brent ahora mismo, pues muy cerquita de la cota de $94. La consultora energética Tempos Energía en las últimas horas ha apuntado a una horquilla de entre 85 y $110 para el Brent. ¿Ustedes con qué precios, niveles de precios trabajan?
Pues nosotros pensamos que hay bastantes posibilidades de que acabemos por encima de 100. No solamente hay el problema del rebote inmediato de la demanda con la reapertura de China y esos mejores datos que estamos viendo en la economía china, sino pues un desequilibrio estructural entre oferta y demanda. Este ciclo alcista de precios del petróleo es el único que hemos visto en las últimas décadas que no ha sido acompañado por una expansión significativa de la exploración. Buscando reservas adicionales de petróleo, sobre todo por presiones políticas, el cambio climático, etcétera. O sea que estamos muy cómodos viendo el petróleo por encima de $100 el barril.
Enrique Díaz, director de riesgos de Eburi. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.